dejarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria al Señor. Vamos a orar para recibir la palabra esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos a ti. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Hablo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra, y que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que en lo particular, este tema en particular para mí es sumamente importante, es uno de los que más me gusta, no que no me gusten los temas de la palabra en sí, toda la palabra, todo el precepto de la palabra, pero el tema del agradecimiento hacia el Señor es de suma importancia para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, y vamos a ver la acción correspondiente del agradecimiento. Vamos a ver en historias en la Biblia de qué es lo que corresponde a, o que demuestra que usted y yo somos agradecidos. ¿Cuántos de ustedes han recibido algo de parte de Dios? Tal vez sanidad, un trabajo que estaban esperando, dinero inesperado, ¿les ha llegado algún dinero inesperado? ¿Un aumento en su trabajo? ¿Sí? ¿Se relacionan con ello? ¿Qué tal un reconocimiento en su empleo, un ascenso, tal vez un bono porque reconocieron su trabajo? ¿Sí? ¿Ok? Tal vez una idea para un negocio que los elevó a un nivel financiero más alto del que estaban en ese momento. Tal vez una idea para abrir un negocio. ¿Les ha pasado en alguna ocasión? Bien. Entonces, cuando usted ve esto, todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, yo creo que lo que corresponde es que seamos agradecidos. Pero al agradecimiento le deben acompañar algunas acciones. Y es lo que quiero que veamos usted y yo en la palabra. Porque hay veces podemos encontrarnos con personas que no son nada agradecidos, que pueden ver la bondad de Dios una y otra vez, pueden ver las maravillas de Dios, milagros en la vida de ellos, milagros en otras personas, simplemente cosas buenas de parte de Dios. Y no son agradecidos, no reconocen de dónde viene. Cualquier circunstancia, situación, luego los tumba, los desanima, los hace que retrocedan en las cosas de Dios. Y no debe ser así, no con nosotros los hijos de Dios. Si el mundo lo hace es porque está en su naturaleza, ellos no entienden. Pero nosotros que entendemos de dónde vienen todas las cosas buenas, dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Vaya conmigo al Salmo 116 y vamos a ver el versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Creo que vamos a ver bastante Biblia esta noche. Y es bueno porque está las bases de la palabra, o tal vez nos enfoquemos en las historias de la Biblia. Vamos a ver cómo el Señor nos dirige. Pero yo quiero que usted esta noche se vaya con un impacto en su corazón de la importancia del agradecimiento en su vida, de usted hacia el Señor, ser agradecidos hacia el Señor. Versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? ¿Cómo puedo pagarle al Señor por todo lo bueno que Él ha sido conmigo? Aquí está el salmista diciendo, reconociendo que el Señor ha sido bueno, le ha dado beneficios. Y ese mismo agradecimiento insta en su corazón, lo remueve por dentro, decir, ¿cómo le puedo pagar al Señor todo lo bueno que Él es conmigo? ¿Cómo puedo retribuir todas sus bondades? ¿Verdad? ¿Usted es agradecido con alguna persona que, no sé, le ha ayudado en alguna ocasión, que estuvo con usted en algún tiempo difícil? Y en su corazón usted tiene un cariño especial, un afecto especial hacia esa persona. Y usted dice, yo por esa persona haría lo que fuera. ¿Por qué? Porque reconocemos que ellos han sido buenos con nosotros, que nos apoyaron, que estuvieron con nosotros en momentos de dificultad, que estuvieron con nosotros cuando necesitábamos un apoyo. Y si somos creyentes y estamos en la familia de la fe, entonces agradecemos que a ellos hayan unido su fe a la nuestra y nos apoyaron en oración, nos apoyaron estando con nosotros, orando por nosotros, orando con nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos o tenemos a alguien así en nuestras vidas. Amén. Entonces, tenemos un afecto especial con ellos. Bueno, es lo que el salmista está diciendo aquí. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo puedo mostrarle a esa persona, pudiéramos decir en lo natural, cuán agradecido estoy con ella? ¿O cómo puedo mostrarle al Señor que estoy agradecido por lo bueno que ha sido conmigo? O sea, que es bueno entonces que le agradezcamos. El versículo 13 dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, queriendo decir, voy a dar testimonio de todo lo bueno que el Señor ha sido conmigo. Él me ha salvado, voy a dar testimonio de su salvación. Él me ha sanado, voy a dar testimonio de esa sanidad que ha impartido en mi vida. Él me ha dado libertad, voy a dar testimonio de ello. Voy a levantarme como un estandarte y decir, el Señor está conmigo. Y luego el versículo 14 dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo, delante de testigos. ¿Cuántas veces también tal vez hemos visto personas que hacen promesas al Señor? Padre, si tú me das un trabajo, Padre, si tú me das un hijo, Padre, esto, yo voy a hacer tal cosa. El Señor no les pidió necesariamente que hicieran ese voto o esa promesa, ¿verdad? Ellos decidieron de su corazón. Tal vez, Padre, si tú me das este trabajo, yo voy a sembrar más. Si tú me das el trabajo que yo estoy creyendo, yo voy a venir más a la iglesia. Padre, si tú me das este hijo que yo tanto he querido, yo lo voy a criar en los caminos del Señor, como hizo Ana, y hasta ponen ejemplos de la palabra. Viene esa promesa en manifestación, viene la manifestación de lo que habían estado creyendo. Y hermanos, tristemente nos ha tocado ver que ahora ese hijo por el cual estos padres estaban esperando tanto, ahora es ocasión para que ellos se alejen del Señor, porque no lo voy a sacar porque está haciendo frío, está dormido, ¿cómo lo voy a despertar? O ese trabajo por el cual estaban esperando y creyendo al Señor, ahora es ocasión porque es que tengo un horario muy inflexible y no sé cuándo me van a dar descanso y no puedo venir a la iglesia. No podemos voltear o tornar las bendiciones de Dios, por las cuales debemos ser agradecidos y tener acciones correspondientes, como ocasión para alejarnos ahora del que nos da todas las cosas buenas. Y ha pasado. Hacen promesas al Señor, o como dice aquí, votos delante del Señor, y una vez que viene la bendición, se olvidan de lo que le prometieron al Señor. Y aquí el salmista está diciendo, está tan tocado, tan agradecido en su corazón, que dice, yo voy a hacer todo lo que sea de mi parte para yo mostrar que soy agradecido con mi Señor. Amén. Estamos en un tiempo tan peligroso que cualquier cosa trae distracción a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, y permitimos que cualquier otra cosa sea más importante que las cosas de Dios. Padres permiten que ahora sus hijos se vayan más a las cosas del mundo, a buscar más la presencia del Señor. Y eso causa que no sean agradecidos, porque no reconocen, no están reconociendo de dónde vienen todas las cosas buenas. No caiga usted en ese error. Acuérdese siempre de lo bueno que es el Señor con usted. Una persona agradecida siempre está buscando ocasión para retribuir su agradecimiento, no en una forma de obligación como tal, no en una forma de obligación forzada, sino con un corazón humilde y reconociendo todo lo que ha recibido de parte de Dios. Siempre debemos estar buscando ocasión para mostrar nuestro agradecimiento, y vamos a ver unos ejemplos maravillosos de ello. Voy a leerles un estudio, como dice el pastor, no me consta porque yo no lo hice el estudio ni la estadística, pero son estudios que gente se hace cargo de llevarlos a cabo. Algunos estudios demuestran que cuando una persona es agradecida, es más feliz, tiene más amigos, vive más, o sea que tiene una larga vida, y tiene menos problemas de salud como ataques cardíacos, derrames cerebrales, resfriados, gripes e incluso dolor. Ser agradecido también fortalece sus emociones, le hace más optimista y menos egocéntrico. Mejora su sueño, aumenta su autoestima y su energía y le ayuda a recuperarse después de una adversidad. Reduce los sentimientos de envidia, ayuda en su matrimonio, le hace lucir mejor y le hace más productivo. ¿Quién no quiere todos esos beneficios? Y todo por ser agradecidos de corazón. Ahora, eso es un estudio secular, podemos decir, pero es que está basado en la palabra. Porque la palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor de Dios está siempre, cuando está en operación en nosotros, nos hace personas diferentes. No tenemos envidia con los demás. Cuando usted se goza, cuando un hermano en la fe, un miembro de su familia en la fe recibe una manifestación de algo que estaban creyendo y usted se goza como si a usted le hubiese pasado, usted es candidato para que esas mismas bendiciones le alcancen a usted. Pero cuando hay envidia es porque no hay agradecimiento. Cuando cuestionamos por qué a mí no y por qué yo no, en vez de decir, ¿qué haría el hermano, qué haría la hermana que yo puedo imitar o que yo también puedo hacer para ver esos beneficios también? Porque si la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas, entonces yo también puedo recibir manifestaciones, yo también puedo prosperar, yo también puedo seguir adelante. Y tal vez si usted tiene una conversación con ese hermano o con esa hermana, ellos le van a dar un consejo. Y no se sorprenda si le dicen, practico el agradecimiento. Todos los días reconozco las bondades de Dios en mi vida. No me quejo, no estoy siempre viendo el problema, siempre estoy dando gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Gracias a Dios por ello. Así que no entiende envidia cuando ve que alguien recibe una manifestación de las bondades, de las bendiciones del Señor. Proverbios en el capítulo 17 y vamos a ver el versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Estoy poniendo una base, por así decirlo, en las estadísticas de este estudio que acabo de leerles. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pero mire esa otra versión. Del inglés la traduje al español. Dice, un corazón alegre y gozoso trae sanidad tanto al cuerpo como al alma. Pero aquel cuyo corazón está destrozado lucha contra la enfermedad y la depresión. Wow. Un corazón alegre y gozoso trae sanidad tanto al cuerpo como al alma. En inglés dice, a merry heart doeth good like a medicine. Un corazón alegre hace o da el efecto como la medicina. Wow. Luego, otra versión, de hecho esa es en español, la Biblia de las Américas, dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El corazón alegre, donde está el gozo del Señor, es buena medicina. ¿Y por qué será que ser agradecidos trae esto a nosotros? ¿Por qué será? Porque el ser agradecidos, hermanos, pone causa, nos obliga literalmente a que pongamos nuestra mirada en el Señor, en sus promesas, en su fidelidad y no en usted mismo ni en lo que le está pasando. Cuando usted es agradecido, usted está reconociendo las bondades de Dios. Cuando a usted le dan algo y usted lo recibe en su mano, ¿usted qué dice? ¿Cuál es su acción correspondiente? Gracias. Y gracias es dar reconocimiento, porque estamos reconociendo un bien recibido o porque recibimos algo y decimos gracias. Y hay gente que no puede ser así. Y no puede porque no quiere, porque de tener la habilidad la tienen. Ahorita vimos, el salmista dijo, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El agradecimiento comienza reconociendo quién está en usted. Comienza reconociendo quién es Jesús. Reconociendo que de Él está recibiendo todas las bondades. Amén. Y esto es a propósito, no es sentirlo. Ser agradecidos no es de sentirlo. Ok, un segundo. Thank you. Ok. No se trata de si siento ser agradecido o si siento dar gracias al Señor, porque igual luego nos quedamos en lo que sentimos, pues yo no he recibido esto, he estado orando por esta cosa, he estado orando por esto y no veo nada y no he visto la manifestación y hasta sembré, como dice el pastor. No es como dice el pastor, es como dice la palabra, porque si usted hace las cosas conforme a la palabra y le añade el elemento de la fe, la manifestación es inminente, es solo que usted se mantenga, aunque venga oposición y usted se mantiene, va a venir, pero esa es la clave, que usted se mantenga. Y mientras se mantiene, usted da gracias al Señor. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Salmo 116, versículo 12. Vamos a ver ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. De hecho, váyase al versículo 16. Mire qué tremendo. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Vuelva a leerlos. Acuérdese, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, esto es algo vivo. Y lo vivo produce. Cuando usted está leyendo, pero usted confiesa la palabra, usted está sembrando semillas en su corazón, que es un campo espiritual, y esta palabra que está viva y que es eficaz, tiene el mandato de producir el ADN de la semilla que está en la palabra que usted está confesando. La palabra tiene el mandato de producir. Y el Señor ha establecido que no vuelve a Él vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual la envió. Pero usted y yo nos tenemos que asegurar de que esa palabra que usted está confesando, usted la cree en su corazón, que no es nada más hablarla, que está consciente de lo que está hablando. Porque a veces leemos y leemos y leemos, pero nada más leemos, no estamos realmente conectados con la palabra en el Espíritu. ¿Les ha tocado leer algún artículo, algún libro? Y ya va a media página de lo que leyó y no supo ni qué leyó. ¿Sí? Porque realmente no estaba conectado con lo que estaba leyendo. Y muchos, en vez de persistir en ello, de decir, voy a dominar mi mente, no me voy a quedar dormido. Si se empieza a quedar dormido es porque no está, su alma no está acostumbrada, su mente no está acostumbrada a leer. Pero entre más usted lo practica, va a dominar su mente. Ya no le va a dar sueño. Pero, ¿qué pasa? Estamos leyendo y nada más leemos. Es todo. No nos conectamos en el espíritu con la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu, es espiritual. No es nada más leer por leer. El Señor nos está hablando directamente a nosotros. Es que yo a veces pienso que no, el Señor no me habla. Hello. La Biblia está llena de lo que el Señor dice. Y dice porque está ahí, es vigente, está vigente, es presente. Lo dijo y se estableció para que nos siga diciendo. Entonces usted lee, usted habla, confiesa lo que está leyendo, usted se conecta, se hace consciente de lo que está leyendo. Y si ya no producen ustedes, porque yo no sé dónde estaba usted, es porque no quiere. El 16 dice, estad siempre gozosos. ¿Conoce gente de mal humor todo el tiempo? Ya tiene un versículo que compartir con ellos. Orad sin cesar. ¿Por qué dirá aquí orad sin cesar? porque la oración es la manera que usted y yo tenemos de comunicarnos con el Señor. Y si dice sin cesar, es porque podemos estar constantemente en comunicación con el Señor, estableciendo la palabra, estableciendo sus promesas, tomando autoridad en el reino espiritual sobre nuestras vidas. Porque usted y yo somos los que tenemos autoridad aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nos ha delegado autoridad para vivir una vida en victoria. No derrotados, no en depresión. Mire, ahorita vimos la estadística, hasta quita la depresión el ser agradecidos con el Señor, porque le hace consciente de la presencia de Dios en usted. Estad siempre gozosos, vuelva a leerlo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y luego, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No es que demos gracias por el problema que está pasando, porque no dice dar gracias por todo, dice dar gracias en todo. En cualquier circunstancia que usted se encuentre, usted da gracias al Señor. ¿Por qué? Porque aún en medio de esa adversidad, en medio de ese problema, Él ya tiene la respuesta para usted. Pero usted y yo somos los que tenemos que conectarnos con el Espíritu de Dios para que entonces podamos descargar o recibir esa respuesta, esa dirección que necesitamos. En vez de desesperarnos, entrar en temor, entrar en duda. ¿Qué causa que entremos en temor? ¿Qué causa que entremos en duda o en incredulidad? Estar siempre meditando o estar conscientes del problema. Cuando estamos pensando nada más en esa situación, causa que entonces entremos en desesperación, en temor, en duda, y la incredulidad se apodera de nosotros. Pero aquí dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El gozo del Señor no tiene nada que ver con las circunstancias externas. El gozo del Señor es del Espíritu. Y el gozo del Señor le fortalece a usted. Ahí lo dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10. El gozo del Señor, la última parte del versículo. Mira lo que dice. No os entristezcáis. Nehemías 8, 10, la última parte. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová o el gozo del Señor es vuestra fortaleza o vuestra fuerza. No os entristezcáis, no dejen que la tristeza les gane, no dejen que la depresión les gane, no dejen que el desánimo les gane, no dejen que la duda les gane, no dejen que la incredulidad o el temor les ganen. No os entristezcáis. Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y mire, ya está ahí lo que usted puede orar cuando venga o el diablo quiera venir a traerle desánimo, pensamientos de incredulidad. En vez de hablar la incredulidad, usted va a decir, gracias Padre, porque tu gozo es mi fortaleza. Yo camino en tu gozo. Tú me has dicho que estés siempre gozoso. Y luego se empieza a reír así como nos han enseñado, con ganas y sin ganas. Porque el gozo del Señor no tiene nada que ver con lo que usted siente. Nada más se ríe. Y lo que eso va a causar es que el diablo va a decir, ¿y este qué tiene? ¿Que no está viendo lo que le acabo de recordar? ¿Que no está leyendo el estado de cuenta de deudas que tiene? ¿Que no está viendo? ¿Que no está oyendo lo que le dijo el médico? ¿Que no está sintiendo el dolor? ¿Qué es todo eso? Sentidos. Y la palabra dice, por fe andamos, no por vista, hermanos. Y entonces, en vez de usted hacerle caso al enemigo, cuando viene y le trae sus pensamientos, o le quiere hacer sentir más el dolor, o le quiere hacer ver más las deudas, el estado de cuenta o la circunstancia, usted empieza a alabar al Señor y darle gracias en medio de esa circunstancia. Gracias porque estás conmigo. En ese momento es el momento que usted establece las promesas de Dios en su vida. No cuando todo está bien, nada más. Es en todo momento. Por eso dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. No dice que oremos cuando nos sentimos a gusto. No dice que oremos cuando todo está bien en nuestras vidas. No dice que oremos cuando la cuenta de banco está rebosando. No dice que oremos cuando no nos duele nada. De hecho, desafortunadamente, cuando la cuenta de banco está rebosando, es cuando menos van a orar los hijos de Dios. Porque están poniendo su mirada en la cuenta de banco. Cuando no les duele nada, es cuando menos van a declarar sanidad, es cuando menos van a establecer las promesas de Dios en sus vidas, porque todo está bien. Pero lo que no han entendido muchos es que entonces cuando viene el día malo, y no es que estemos esperando el día malo, pero el Señor nos advierte, estén preparados para presentar defensa. Viene un ataque, viene una circunstancia, viene una adversidad y no hay fe. Hay temor, hay incertidumbre, hay inseguridad, porque no se prepararon. Porque cuando todo estaba bien, no se acordaron del Dios de su salvación. No se acordaron de orar sin cesar. No se acordaron de estar siempre gozosos. No se acordaron que el gozo del Señor es su fortaleza. No se acordaron que deben dar gracias en todo. Amén. Wow. A ver, el pastor nos está dando aquí bosquejos. Salmos 8:2. Ok, Salmos 8:2. Vaya al Salmos 8:2. A ver. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Wow.
La fortaleza es la alabanza.
La fortaleza es la alabanza. Recuerda que le he dicho cuando yo estaba en esa cama de hospital una semana después de que Kayla, mi bebé, había nacido. Y yo estaba en esa cama de hospital porque tuve que, me intervinieron, hicieron una cirugía menor por una infección muy grave que tenía. Y en la cama del hospital el Señor me dijo, solamente alábame, solamente alábame. Y en total me dijo 3 veces en un periodo de cierto tiempo, solamente alábame. Y Él me dijo, porque cuando mis hijos me alaban, entonces su mirada está puesta en mí. Y su alabanza, su agradecimiento causa que las puertas en su vida se abran para que yo pueda intervenir en sus vidas. La alabanza y el agradecimiento son la forma más alta de la expresión de su fe. La alabanza y el agradecimiento. ¿Qué hace mucha gente, muchos hijos de Dios, cuando están en un problema? Solamente están meditando el problema. No hablan la palabra, solamente están pensando en el problema, no establecen las promesas, solamente están pensando en el problema. Y después de tanto pensar el problema, ¿qué cree que pasa? Lo hablan. Y al hablarlo, están más conscientes del problema. El diablo no sabe lo que usted está pensando a menos que usted lo hable. Y cuando lo hablamos, ya sea que si hablamos fe, si hablamos palabra y cancelamos ese pensamiento contrario a la palabra y lo cancelamos estableciendo las promesas de Dios, el diablo no tiene más autoridad en esa área de su vida. Usted estableció la autoridad de Jesucristo ahí, usted tomó dominio. Pero cuando usted habla el temor, la duda, la incredulidad, usted le está dando autoridad al diablo para que cause estragos en usted. Es su boca la que causa que vengan más y más adversidades. Él no sabe, entienda esto, Él no sabe, aunque Él le influencie en pensar cosas, Él no sabe lo que usted está pensando a menos que usted lo hable. Amén. Él puede influenciarle, pero no le obliga a que lo hable. Y usted puede parar pensamientos, claramente los puede parar. Vaya ahí a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, comenzando en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas mentales, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Las palabras que usted hable primero fueron pensamientos. Si usted habla el cansancio es porque estaba pensando cansado. Si usted habla gozo, es porque usted estaba meditando en el gozo. Usted decide qué hablar. Y cuando viene ese pensamiento, usted lo puede derribar con la autoridad de Jesucristo. Maldigo este pensamiento, ordeno que sea llevado a la obediencia a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Entonces, cuando usted habla las promesas de Dios, usted está causando que ese pensamiento adversario a la palabra, o adverso o contrario a la palabra, se someta a la palabra del Señor. Y es derribado. No cobra vida ya en usted. No hable los sentimientos, no hable el problema, no esté meditando en el problema. Medite en el gozo del Señor, medite en las promesas de Dios para con usted. Mire lo que dice el Salmos capítulo 54, versículo 6. Salmos 54, versículo 6. Hace un momento le dije, esto es a propósito, no es de sentirlo o no sentirlo. Dice allí, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Voluntariamente sacrificaré a ti, voluntariamente, voluntariamente. Voy a alabarte, voluntariamente voy a exaltar el nombre del Señor, voluntariamente me voy a enfocar en la palabra. Yo decido, usted decide. Nadie tiene la autoridad, ninguna situación que el enemigo traiga a su vida, ninguna situación que esté pasando en su vida ahorita, en su matrimonio, con sus hijos, nada debe tener la autoridad, a menos que usted se la dé, no tiene autoridad de venir a controlar su gozo. No tiene autoridad de venir a controlar sus emociones. Escuche, a menos que usted lo permita. Entre más medita la palabra, más consciente va a ser de la palabra. Entre más medita la palabra, más va a hablar, a confesar la palabra. Voluntariamente. Esa otra versión, no sé si la tenemos en la pantalla o no, pero la voy a traducir. Con ofrenda voluntaria, esta es de la amplificada clásica en inglés. Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios. Daré gracias y alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Con ofrenda voluntaria, yo decido, ofreceré sacrificios. ¿Qué pudiéramos decir es un sacrificio? Nada más levante sus manos. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Sienta o no sienta levantar las manos, yo sé que levantar las manos es una señal de victoria, porque me rindo ante el Señor. Y dijo Pablo, cuando soy débil, fuerte soy. Soy débil en la carne, pero reconozco quién es mi fortaleza. Así que fuerte soy. La fortaleza del Señor está conmigo. No importa lo que diga el enemigo, no importa lo que digan las circunstancias, yo sé quién está conmigo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor va delante de mí abriendo caminos. Yo sé que el poderoso gigante está conmigo. El león de la tribu de Judá viene a mi rescate. Aleluya. Amén. Pero lo tiene que ver, meditar. Escudriñar en su corazón. La alabanza y la acción de gracias van unidas. Van unidas, alabando. Hermano, entre más usted se enfoque en el problema, ni va a causar que se solucione más rápido, y lo único que va a hacer es que usted caiga, que se debilite, porque está tanto metido en el problema. Vaya a la fuente de su salvación. Vaya a la fuente que tiene la respuesta a esa situación. Aunque ahorita el enemigo le haga ver que nada va a cambiar, que todo está negro, todo está oscuro y parece que nada está cambiando, no fluctúe, no cambie su confesión de fe, de establecer la palabra. No la cambie, porque eventualmente va a haber ese cambio o esa manifestación va a venir a usted. Vaya al Señor, acuda al Señor. Él tiene la respuesta. Al Señor nada le toma por sorpresa. Nada, nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada, 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 nada. Los que a veces se sorprenden por lo que pasa son los hijos de Dios. Y se sorprenden más para mal cuando no se han preparado en la palabra. No están fortalecidos en el Señor para enfrentar esa situación y para contraatacarla. Les toma por sorpresa y se dan cuenta que no estaban tan fuertes como pensaban por cómo se decaen. Pero no se tiene que quedar abajo. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Usted puede volver a levantarse en victoria, pero ponga su mirada en el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Está recibiendo? Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso. El Señor debe ser nuestro reposo. La palabra dice que entremos en su reposo. Y dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cómo venimos a Él? ¿Cómo venimos al Señor? Tal vez hay cargas que usted tiene, tal vez hay situaciones difíciles con las que está tratando ahorita, tal vez una noticia inesperada, tal vez una traición, tal vez, rompieron esa confianza, algo pasó y ahora usted tiene que tratar con esa situación. Ciertamente no se lo esperaba, no es que estemos esperando cosas malas o que gente nos traicione o que gente cambie de opinión y ya... No sabemos a veces, pero cuando nos fortalecemos en el Señor, Él es el que nos ayuda a salir adelante. ¿Amén? Entonces, ¿cómo venimos a Él? ¿Viene con quejas? ¿Hablando el problema? Pues es que Señor, Él ya sabe lo que estaba pasando, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y Él le había estado preparando. Cuando los meses poco antes de la pandemia, cuando estaba por irrumpir la pandemia y que se hizo más grande acerca del COVID, el Señor empezó a tratar conmigo y me decía, practica más mi presencia. Y me lo decía, era constante, practica más mi presencia. Entonces, oraba, meditaba la palabra, escudriñaba las escrituras, oraba en el Espíritu, que es lo que hago, pero queriendo decir en ese momento cómo sucedieron las cosas. Y a los pocos meses, creo que como a los 2 meses, pasó todo lo que pasó. Fue cuando empezó, explotó todo lo del COVID, cerraron las fronteras, ahora algunos de ustedes que vienen de México no podían estar aquí. Entonces, conforme el Señor me había dicho eso, yo empecé a como incrementar más mi tiempo en oración, más meditaba la palabra, oraba más en el Espíritu. Y luego supe por qué. Porque venía una demanda para nosotros como ministerio. Cuando muchas iglesias, la mayoría de las iglesias aquí en Estados Unidos cerraron, ya no había servicios, ya no se reunían, parecía que a nosotros le habían dado vuelta al botón. Y nos dieron más cuerda para más trabajo. Teníamos que hacer más reuniones, viajamos más, teníamos bastante trabajo aquí. El Señor nos prepara, el Señor nos dice las cosas, nos advierte, pero a veces no lo oímos. O si nos dice algo, no lo hacemos. No somos obedientes, no somos agradecidos. Y créame, yo estaba súper agradecida porque el Señor me preparó a tiempo. Porque si no, físicamente, a veces no podemos hacer todas las cosas en nuestras propias fuerzas. Necesitamos una fortaleza superior a la nuestra, que es la fortaleza del Señor en nosotros. Entonces, ¿cómo venimos a Él? Si aquí nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Él no espera que vengamos quejumbrosos, llorando. Él ya nos entiende, Él ya sabe por lo que estamos pasando. Pero debido a que Él ya nos ha dado autoridad aquí en la tierra, Él nos dio potestad sobre las obras del enemigo, Él espera que usted y yo vengamos con acciones de gracias y con alabanza a Él, reconociendo su amor, reconociendo su fidelidad, estableciendo sus promesas a través de palabras llenas de fe. No en temor, no en duda, ¿cómo le voy a hacer, Señor? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, vamos a venir con una actitud de fe. Padre, yo creo lo que dice tu palabra y tu palabra me dice El que ora en lenguas a sí mismo se edifica, así que yo creo que me edifico. El que ora en lenguas habla divinos secretos a Dios y esos secretos me son revelados a mí. Viene esa revelación, está en mi corazón y viene a mi alma y entiendo lo que tú quieres que haga y empieza a orar en el Espíritu y ora más en el Espíritu y ora más. Y entonces orando en el Espíritu, ahora el Señor le va a empezar a dar técnicas, estrategias, pasos a seguir, le va a revelar una cosa, otra cosa, paso a paso. Y para cuando menos pensamos, entre comillas, vamos a voltear hacia atrás y vamos a decir, wow, ya hace 3 años casi de la pandemia. Qué rápido pasó el tiempo. ¿Cómo le hicimos? Fue el Señor el que nos estuvo preparando y el que nos estuvo guiando. Entonces así usted va a voltear hacia atrás, no para regresarse, sino para decir, qué bueno ha sido conmigo, Señor. ¿Cómo salí de esa situación? Y usted va a hacer un recuento en su corazón y decir, wow, yo pasaba tiempo con el Señor. Yo oraba más en el Espíritu en ese tiempo. Wow, yo meditaba la palabra. Y en vez de dejar de hacerlo, es cuando más tenemos que hacerlo, porque hemos visto cómo nos ha funcionado en el pasado. Y si nos funciona una vez, nos va a funcionar en todas, porque la palabra no cambia, es verdad. Y más allá de desanimarnos y decir, pues hace 3 años de eso, deberíamos estar más en fuego por las cosas de Dios. Porque hemos probado cuán bueno es el Señor con nosotros. Amén. Y entramos ante sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, dice el Salmos. Salmo 100, versículo 4. Entramos en su presencia. ¿Cómo entramos? Pues yo no veo al Señor. Sus palabras, su corazón lleno de amor y de agradecimiento hacia el Señor lo llevan a expresar alabanza y gratitud. Amén. Pedro le dijo al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Solo tú eres el que tiene la solución, la respuesta. Tú eres el que eres el camino, la verdad y la vida. Solo tú, Señor, eres el que tienes la solución a esto que me está pasando. Solo tú. ¿A quién voy a ir? ¿Al hombre? El hombre me puede fallar, pero tú no. Él no, hermanos. Él no nos falla. Si alguien le falló a usted, vuélvase al Señor. Aquí le está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, ¿cómo nos hace descansar? Ahorita le dije, usted entra con acciones de gracias, así es como usted viene a Él, estableciendo su autoridad aquí en la tierra. Y entonces ahora Él responde, Él nos hace descansar, dándonos la respuesta a lo que necesitamos. Ahora nos dirige. Ahora nos manifiesta de su paz, una paz sobrenatural. Pero ¿cuál fue su proceder antes de eso? ¿Tomó tiempo? A veces hablamos del fuego, estamos en fuego por el Señor. La palabra nos dice que nosotros avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. No podemos esperar que alguien más venga y lo avive. No podemos esperar que cuando todo nos va bien, entonces sí voy a avivar el fuego. Eso es por fe, voluntariamente lo hacemos, alabando. Cuando alabamos y presentamos acciones de gracias, escucha esto, le vuelvo a decir, es cuando nuestra mirada, nuestra atención y nuestra confianza está en el Señor. Y entonces es cuando Él puede intervenir. Y cuando oramos en lenguas, porque orar en lenguas es un reposo. Porque nuestra mente entra en pausa. Entra en pausa, ya no sabe ni qué. Ahora toma dominio, toma control el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. Y tal vez, hermanos, tal vez no le va a pasar esa, no se va a manifestar esa paz sobrenatural en su mente los primeros 5 minutos que esté orando en lenguas. Tal vez no, tal vez sí, pero tal vez no. No porque no pase en 5 minutos quiere decir que no va a pasar. Es cuando más tiene que persistir. Porque tal vez está orando en el Espíritu y su mente está pensando en otras cosas. Pero entre más usted ora en el Espíritu, créame, va a llegar el momento que su mente va a entrar en stand-by, en pausa. Ya no va a prestar atención a lo que está pensando porque ahora el Espíritu Santo toma control en su espíritu. Amén. Tenemos un arma secreta que el Señor nos ha dado, que es el Espíritu Santo, y es orar en el Espíritu, y es lo que menos hacen muchos hijos de Dios. Isaías iba a decir, Isaías 28, 11 y 12. Isaías 28. Ok, ahí Isaías, capítulo 28, versículo 11 y 12. Vamos a leer los dos versículos. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Oren lenguas, ahí está su reposo. Oren lenguas, ¿qué lo detiene? ¿Sus sentimientos? Wow. Levanten la mano a los que la última vez que usted se preocupó y estaba consciente de sus sentimientos, se quitó el problema. Levante la mano, no le dé vergüenza, ¿verdad que no? Es imposible. Pero ahora levanten la mano aquellos de ustedes que estaban en un problema, en una situación difícil, y persistieron en la oración y oraban en el Espíritu, y vino la respuesta. Ya. Yeah. ¿Por qué no lo hacemos más entonces? ¿Por qué persistimos tanto en nuestra carne? En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Nos revela esos divinos secretos que están escondidos de nosotros para nosotros. Cuando usted ora en el Espíritu, empiezan a descargarse del mismo Espíritu la voluntad de Dios para usted, la indicación de Dios para usted. Amén. Qué tremendo. El versículo 12, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. No sea de los que no quieren oír, hermano. Ya si usted no lo hace, es porque usted no quiere. Y es porque no quiere presentar ofrendas voluntarias. Es porque voluntariamente no quiere ceder su carne ante el Señor. Queremos nada más dar una oración y que ya todo se solucione en nuestras vidas. Pero no se ha dado cuenta que hay un enemigo que va a traer oposición. Y los que no persisten son los que tienen la autoridad aquí en la tierra. Los mismos hijos de Dios son los que no persisten en mantenerse en fe. En vez de estar pensando en el problema, en la circunstancia, en la situación, ore en el Espíritu. Ore todo lo que se pueda en el Espíritu. Cuando se está bañando, cuando está cocinando, cuando está trabajando, si está en su oficina, cualquier tipo de trabajo que tenga. Ore en el Espíritu. En su tiempo de descanso, su tiempo de comida, en vez de estar con sus compañeros que no le van a hablar más que chismes y todo lo que hicieron el fin de semana que no le edifica a usted, mejor aíslese, vaya solo usted y su Señor. Y ore en el Espíritu y establezca la palabra y tome autoridad en el reino espiritual y maldiga la obra del diablo. Es usted el que tiene la autoridad aquí. Es usted el que fue puesto por cabeza y no por cola. Es usted el que está sentado a la diestra del Padre reinando juntamente con Jesús. No esa circunstancia, no el diablo, es usted el que fue hecho a imagen y a semejanza del Señor Jesucristo. ¿No ha captado eso en su corazón? Fue hecho a imagen y a semejanza del Señor Jesucristo en espíritu. Hable ahora esa identidad. Hable lo que el Señor le ha dejado y le ha delegado a usted. Amén. Él ya sabe lo que usted está pasando, pero quiere que usted, Él necesita que usted tome dominio aquí en la tierra. El pastor Arnoldo Gutiérrez nos decía: somos un ejército de ocupación, así que debemos tomar dominio aquí en la tierra. El ejército, cuando van a conquistar a otros países, a otras tierras, ellos avanzan, se defienden y avanzan, no se quedan en el mismo lugar, avanzan. Vencen al enemigo en ese tramo de tierra y avanzan. y otra vez, así es como se han conquistado países, así es como se han conquistado reinos aquí en la tierra, porque los ejércitos combatían y avanzaban. ¿Y los hijos de Dios qué hacen? Viene el enemigo, les da una cachetadita y se desaniman. Retroceden. No haga eso usted. Con acciones de gracias, con alabanza, vaya al Señor, estableciendo el reino en su vida. Amén. Entre en el reposo del Señor orando en el Espíritu. Ore en el Espíritu. Amén. Esto va a cambiar el rumbo de su vida si usted de verdad lo entiende y lo capta. Hablamos de fe, pero a veces no practican fe. Hablamos del gozo, pero muchos no caminan en gozo. Todo eso va a empezar a cambiar si usted empieza a ser más agradecido, si usted empieza a orar más en el Espíritu. Y créame, cosas del naturales ya no le van a dominar. Ya va a tener la respuesta usted. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene la respuesta. Y se la quiere dar a usted. Amén. Así que gócese. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Amén. Amén. ¿Ready? Amén. Amén, amén.
En lenguas, pero estás llenándote de basura, Facebook y mitotes y todo eso, no funciona. También que iban, no voy a decirlo, y digo, y trácatelas. Ya, pero es que es la verdad, estaba hablando para que sea completo esto, ¿qué no? Lo que da unos minutos bien rápido conmigo, es cierto, si te llenas de basura. Yo no entiendo cómo el cristiano dice, no es que esto no funciona, hermano. Oh, qué curioso, nada más a uno nos funciona y a otros no. Tienes que esforzarte en la gracia. ¿Cómo? El jueves voy a explicar cuatro cosas. ¿Cómo se relaciona todo lo que habló, por ejemplo, Nubia ahorita con lo que hablé el domingo? Porque algunos dicen, oh, Dios no está enojado, entonces hago lo que quiera. Ya, pero hay cuatro razones o más, pero les di cuatro puntos y el jueves los voy a hablar de por qué que lo que hacemos es responder. Realmente, si podríamos responder a la pregunta, ¿cómo pagaré? No hay ni una manera realmente. O sea, no hay algo que podamos hacer en lo natural. Sin embargo, fe es nuestra respuesta. Y fe simplemente es, fe es una obediencia en acción. No tiene nada que ver con lo que sentimos. No tiene nada que ver con lo que... Si tú me preguntas algunas cosas que ahorita hago, yo no las quisiera hacer, pero esa es lo que es la diferencia entre los enemigos de Dios y los hijos. Lucas 12, voy a recibir algo aquí, pero no le voy a quitar mucho tiempo. Vaya un momento al capítulo 12, versículo 13. Le dijo una de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El 15, y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿No les hubiera gustado que en el verso 14, cuando él dijo, ¿quién me ha puesto por vosotros como juez o partidario? Que este mismo hombre que dijo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, cuando el Señor le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿No les hubiera gustado que alguien, uno de esos, le hubiera preguntado, entonces, ¿en qué consiste? ¿Sí? Porque tienes que saber en qué consiste. ¿En qué consiste? Entonces, ya lo he dicho varias veces. Muchas veces. Cada vez que leo este versículo les digo. Es la diferencia entre oír y anotar. El estudiante anota. ¿En qué consiste? En lo generoso que eres. En eso consiste. En lo generoso. En eso consiste. Y pudiera, ¿cómo lo puedo comprobar con la Biblia? Dios, salí bien tarde. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
la heredad, el terreno, la granja, el rancho, es lo que quise heredar. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. El justo sabe lo que tiene que hacer. Y es buena pregunta, Señor, ¿qué hago ahora? Pero nota que, verso 18, y dijo, esto haré. ¿Quién dijo? Él dijo. Él nunca consideró a Dios. Eso hace el mundo. Déjame mostrarle algo ahora en Efesios, capítulo 2, en el versículo 12. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Espérame, aquí paz no quiere decir necesariamente shalom en ese sentido. Está hablando que había una guerra espiritual entre Dios y el hombre. Por eso en el Nuevo Testamento cambió eso. En el Antiguo Testamento había una guerra espiritual entre Dios y el hombre. El hombre estaba separado de Dios y era enemigo. Ahora Dios ha sido un Dios de gracia, pero el hombre eran puros, como usted y yo hemos estudiado, eran puros muertos espirituales. ¿Sí? Era pura gente muerta espiritual. Eran enemigos de Dios. Pero nota esto, aquí mismo lo va a decir, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Separación con quién? Con Dios y el hombre. 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz, otra vez, nota enemistad, la paz, 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El hombre era enemigo de Dios. Pero no era por Dios, era la causa, era por Dios. No, ¿era quién? Era el hombre. Era por causa del hombre. El hombre estaba separado, muerto espiritual. Bueno, eso es lo que hace, eso es lo que es el mundo. El mundo es enemigo de Dios. Ahora Dios los ama y hay una gracia en Cristo, pero no es automática. Ellos tienen que, ¿qué? Recibirla. Recibirla. ¿Cómo concilias esto ahora? Entonces, ¿cuál es una de las características del mundo? ¿Cómo nos hacemos enemigos de Dios? Bueno, usted y yo somos hijos ahora. Pero eres hijo en donde, en el espíritu. Pero si dejas que tu mente te domine, tu alma te gobierne, puedes actuar. En Santiago el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Hay personas que piensan, y hay muchos, que dicen que Santiago y Pablo estaban en desacuerdo. Eso es una mentira. Lo que pasa es que la Biblia, porque aquí dice, y uno de los versículos que ellos dicen, está en el versículo, pero la mayor gracia, pues someteos pues a Dios, acercaos. Ok, en el verso 8 donde dice pecadores. ¿Ves el verso 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Entonces algunos dicen, ya no somos pecadores, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y es cierto que ya no somos pecadores en el sentido como los mundanos, podemos desobedecer. Alguien de ustedes, si hay cuenta que yo fuera un mundano y les pregunto a ustedes, que son cristianos y tienen años y gloria a Dios y todo eso, y les preguntaba, oigan, aquí en Santiago 4, ¿por qué? Aquí donde dice, aquí en Santiago 4, ¿por qué dice, oh almas adúlteras, en el verso 4? ¿Está hablando de mundanos o de cristianos? Y si usted le dice de cristianos, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Sí, esa es la diferencia entre nada más. Es como cuando decimos servidores, ¿ves? Por ejemplo, si usted nada más viene a la iglesia y no sirve, usted no le sirve a Dios, nada más viene a la iglesia y que bueno, usted es servido, pero usted no es servidor de Dios. ¿Entiende eso? Ok, esa es una verdad. Ahora, Lo mismo pasa entre oír la palabra y ser un discípulo. Esto es una carta. Estas serán cartas. Y muchas veces para entender el contexto que está hablando, tienes que irte para atrás y hacia enfrente, en las dos partes. El capítulo 3 y el 4 no había capítulos y versículos. ¿Sí? Cuando se escribió esto. El 3 empieza diciendo, hermanos míos. ¿Sí? Está hablando a hermanos. Hermanos míos, empieza diciendo en 3:1. No lo lea, nomás estoy diciendo a qué me refiero. Pero si alguien les explicara, porque yo he oído cristianos, no saben explicar esto. Una vez estaba en un lugar y esta persona tenía, yo creo que era mundano o acababa de nacer de nuevo, le hizo unas preguntas. Yo estaba callado, a mí no me preguntó, le preguntó a otros hermanos. Y yo estaba con ellos en Phoenix hace años. Le dijeron una sarta de cosas que a mí me estaba dando compasión. Ahora yo no dije nada porque no me gusta, donde no me preguntan, mejor me quedé callado. Durante la comida, al final de la comida, que ya pasamos como 2 horas, entonces uno de los hermanos fue, dijo, oye hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos, no sé, lo dijimos bien o lo dijimos mal según tu criterio? Ya me preguntaron, le dije, pésimo, pésimo, porque ellos siempre predican lo que ellos piensan, su corto mensaje y cosas así, su entendimiento, y así andamos bien cortos de fe. Lo que está pasando aquí es que en el Santiago 4 está hablando de las almas, de almas adúlteras, tu manera de pensar. So, tú eres la misma justicia de Dios en Cristo, Dios no está enojado contigo porque estás en Cristo, pero podemos hacer cosas en nuestra mente, en nuestra carne y actuar como si fuésemos mundanos y darle puerta abierta al diablo. Por eso todo esto cuando habla aquí de almas, almas adúlteras, ¿sí? Habla de en el versículo 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Atención, pero Dios no es tu enemigo hacia ti. Dios no es tu enemigo hacia ti, pero usted y yo podemos actuar de él, de nosotros hacia Dios como si fuésemos enemigos. Hay una gran diferencia. Estoy preparando esa serie y gloria a Dios, voy a usar notas y me voy a ir por cada versículo en el Antiguo Testamento y así se llama la serie. Dios no está enojado. Dios no está enojado contigo. Entonces dice, entonces ¿por qué me va mal? Y gente dice, seguramente porque ando en pecado, Dios me está castigando. No, Dios no es tu problema, el problema está que no estás oyendo como lo que habló mi esposa ahorita. Dios te está hablando, te da instrucciones. Las cosas no son rápidas porque en el reino de Dios no es microondas. Y no estás oyendo y tenemos leyes en el reino de Dios y leyes están sujetas y están las leyes están sujetas. O sea, Dios no manipula las leyes. Dios no las manipula. ¿Cuántos billones de personas habrá en el mundo? No sé, no las he contado. No te puedo decir asegurarte 9 o algo así porque no sé. Pero hay varias estadísticas, 7 punto, casi 8 y 8.1, 8.2, es lo que dicen algunas estadísticas. De esos billones, ¿cuánta gente a diario no se mata, no se cae de un edificio, no se cae de un avión? Y de eso, si lo reduces, tal vez cientos de personas en todo el mundo pueden testificar, yo me caí y algo pasó, como que una mano me sostuvo. O sea, ese es el don de hacer milagros. Pero te fijas, Dios no anda, si somos 7.8 billones y de esos billones, millones tienen accidentes, Dios no anda parando las leyes a cada momento. Dios puede intervenir, pero no lo hace acá todos los días. O a cada momento. ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Me expliqué o no? Algunos tienen cara de ¿what? Si Dios parara las leyes, no existieran accidentes en el mundo. Pero no es Dios el problema. El problema está que la ley de la gravedad es un beneficio. Porque si no, ahorita estuviéramos todos pegados al techo. Amén. Estuviéramos todos pegados al techo. No hay gravedad. Pero hay veces Dios se ha manifestado, pero no es como, no oyes en las noticias o cientos de miles de personas a diario tuvieron un accidente y no les pasó nada. No dije que Dios no actúa en milagros, no dije eso. pero dije que el don de hacer milagros no. Cuando el Señor caminó por el agua, fue el don de hacer milagros. Y aparte Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cristianos, hace unos años atrás, ahí en California, en Santa Mónica, un pastor y dos de sus congregaciones se ahogaron. Entonces, el mundo, Hollywood, nos estaba señalando con él, porque se pusieron a dijeron que iban a caminar por el agua. El problema está que obvios no caminaron, se hundieron. ¿Y sabes cuál era el otro problema? No sabían nadar. Y el problema estaba que se fueron en una lancha algunas millas hacia adentro y no se dieron cuenta, porque ellos dijeron, Jesús caminó, yo también. Porque agarran uno o dos versículos de la Biblia en lugar de agarrar más y ver que Jesús era guiado por el Espíritu Santo y tuvo que haber dicho, Dios le tuvo que haber dicho, y era el don de hacer milagros. Entonces el mundo luego se burla de nosotros. Bueno, igual póngase a pensar con lo que habló mi esposa. Todo lo que hacemos, Dios te dijo que lo hagas. Porque si no, es como si fueses un enemigo de Dios. Así es el mundo, así trabaja el mundo. El mundo hace lo que le pega la gana. El mundo no ocupa a Dios. El mundo camina como, no necesito a Dios. Especialmente esta gente que controla Facebook y todo eso, Zuckerberg, todo eso. 419 millones de dólares le dio a Biden para la campaña para que fuera reelegido. ¿Qué ganaba Zuckerberg? ¿Sabes qué ganó? Se hizo más billonario. Porque se alió con el gobierno para controlar. Son enemigos de Dios. Y Dios los ama, pero si nunca nacen de nuevo, se van a ir al infierno. No porque Dios esté enojado con ellos. Es que no recibieron el sacrificio de Jesús. Entonces nosotros como hijos de Dios, somos hijos de Dios, ya estamos en el reino de Dios, pero tenemos que fluir con las leyes del reino en fe. No legalistamente, pero en fe. Fe simplemente responde a la obra de Dios. Fe responde al amor del Señor Jesucristo. Y simplemente lo haces porque hey, voy a orar en lenguas, punto. A veces yo no tengo ganas de orar, a veces no tengo ganas ni de venir, a veces no tengo ganas ni de predicar, a veces no tengo ganas de hacer muchas cosas que hago ministerialmente o personalmente. But ni siquiera lo pienso. Y si usted dice, pero oro en lenguas, hermano Hughes, y luego está la mente ahí, no la puedo callar, es que no está acostumbrado a orar en lenguas. Cuando estás acostumbrado, empiezas a orar en lenguas y tu mente calla rápido. Pero si tienes batalla, es que tu mente no está acostumbrada. Gracias, Señor. No sea como este hombre entonces. Este hombre, él decidió, no, nunca puso a Dios. Usted no es un enemigo de Dios. Voy a terminar nada más para de leer esto y vaya poniéndose de pie conmigo, por favor. Gracias, Señor. Bueno, es lo que, por eso yo siempre digo así, es lo que las estadísticas, ¿no? Yo no sé, nunca los he contado, pero por lo que sea. Ahora, en Lucas 12, note esto. Y esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. ¿Sabes por qué? Esta noche vienen a pedirte tu alma, no Dios. Y lo que has provisto, nota, ¿y quién lo proveyó? No sé quién está. Ok. ¿Quién lo proveyó? En el versículo 20. ¿Quién lo proveyó? Cuando dice, ¿y lo que has qué? Provisto. ¿De quién será? ¿Quién lo proveyó? Él lo proveyó. Él, vea la historia, él lo proveyó. Él fue su propio dueño. Él decidió. Él era un enemigo de Dios. Los hijos de Dios somos, Jesús dijo, ahora los voy a llamar, que dijo, amigos. Y somos hijos de Dios. Los hijos de Dios decimos, Señor, ¿cuál es mi participación en esta noche? Nada, o dar no es obligación, sino que decimos, ¿cuál es mi participación en esta noche? ¿Cuánto quieres que des, Señor? Es más, te vienes desde casa, ya vienes preparado. Y una vez que das, dices, ahora recibo una cosecha abundante. Nombro mi semilla. Tal vez te pones de acuerdo con tu esposa, con tu familia. Dice, voy a nombrar mi semilla. Y doy con ese gozo y alegría de corazón. Amén. Y así trabaja esto. Y sigues hablando abundancia en tu casa. Tomas comunión en tu casa. Y dices, gracias, Señor. Alguien diga amén. Y tomas esa comunión. Y recibes. Amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Gracias, Padre.
Gracias, Padre. Thanks. queda más que decir, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén.
Sobre sus vidas, clamo la sangre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes, ángeles a su alrededor, en sus trabajos, en todo lo que desempeñan, donde quiera que vayan, en carretera, a la tienda, donde sea, ángeles acampan a su alrededor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, siempre estás de nuestra parte y clamamos tu protección divina en nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos y hablo tu paz y tu gozo sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¡Aleluya! Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el jueves. Sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.